Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El Mesías, Hijo y Señor de David, por el pastor Sujel Michelén.
Marcos capítulo 12, versículos 35 al 37. Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿Por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es pues su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Hay ciertas cosas en la vida que podemos darnos el lujo de ignorar. Se puede vivir la vida ignorando muchas cosas, pero hay algunas que de ninguna manera podemos y debemos ignorar. Y me atrevo a decir que de todas ellas, la más importante es la que nosotros vamos a considerar en la mañana de hoy. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Quién es Jesús? Esta pregunta es extremadamente importante porque si Jesús era quien él decía ser, entonces no tenemos más alternativa que postrarnos delante de él y reconocerle como el Señor absoluto de nuestra existencia. No hay otra opción. Todo cambia si Jesús es quien él dice que es. Es imposible permanecer neutral ante la persona de Jesús. Esa es una de las cosas que aprendemos en el pasaje que vamos a estudiar en el Evangelio de Marcos. Recuerden que nos encontramos en la última semana del ministerio terrenal de Jesús, 3 días antes de su crucifixión. Los líderes religiosos de Israel habían orquestado un asedio en su contra, tratando una y otra vez de enredarlo en sus propias palabras, pero una y otra vez quedaban atrapados en su propia trampa. De hecho, dice en el versículo 34 de Marcos 12, que después que el Señor le dice al escriba cuál es el mandamiento más importante de la ley, nadie quiso aventurarse a preguntarle nada más. Pero a partir del versículo 35 de Marcos 12, la historia toma un giro de 180 grados, porque ahora es Jesús el que toma la iniciativa y decide confrontar a sus adversarios con una pregunta. Una sola pregunta fue suficiente para ponerle punto final a esta oleada de cuestionamientos que se habían levantado contra él durante todo ese día. Ahora hay al menos 3 cosas que sirven de telón de fondo a esta pregunta de Jesús. Así que antes de considerar el contenido de esta única pregunta de Jesús, permítame detenerme unos minutos en su trasfondo. Hay algunas cosas en el trasfondo de esta pregunta. La primera es que la mayoría del pueblo de Israel, incluyendo los escribas y fariseos, aceptaban el hecho de que el Mesías habría de ser un descendiente de David. Noten el versículo 35 otra vez. Tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿Por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y solo como una nota aclaratoria, la palabra Cristo no es más que la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, que se traduce al español como el ungido. Y Dios le había prometido a David que uno de sus descendientes sería el Mesías, no un Mesías, él sería el ungido por excelencia que habría de reinar para siempre en su trono. El Mesías, aquel cuyo poder y señorío no tendrían límites. Por eso cuando Jesús entró a Jerusalén el domingo de Ramos, 2 días antes, ¿cómo lo aclamaban los judíos? Hosanna al Hijo de David que viene. Todos los judíos aceptaban eso universalmente. Por otra parte, los escribas aceptaban también que el salmo citado por Jesús en el versículo 36, que es el salmo 110, había sido escrito por David y que era un anuncio profético acerca del Mesías. Noten el versículo 33, David mismo dijo: por el Espíritu Santo. Y entonces el Señor cita el Salmo 110. Este Salmo, que fue escrito unos 1000 años antes de Cristo, es el pasaje del Antiguo Testamento que más se cita en el Nuevo Testamento. Y todos los judíos en el tiempo de Jesús aceptaban el hecho de que este Salmo hablaba proféticamente acerca del Mesías. En tercer lugar, también los judíos aceptaban como una verdad incontrovertible el hecho de que solo existe un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta era una verdad fundamental del judaísmo. Así que los judíos aceptaban que el Mesías habría de ser un descendiente de David, que el Salmo 110 escrito por David era un anuncio profético acerca del Mesías y que existe un solo Dios. Bueno, con ese trasfondo en mente, ahora podemos entender el dilema que Jesús está planteando aquí a los escribas y fariseos a la luz del Salmo 110. Versículo 1, dice el Señor a mi Señor. Recuerden, David es el escritor de este Salmo. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En nuestras traducciones al español, la palabra Señor aparece 2 veces en el versículo 1. Dijo el Señor, o dice el Señor a mi Señor. Pero en el texto original, que fue escrito en hebreo, son 2 palabras distintas. La primera es la traducción del nombre propio de Dios, que algunas versiones traducen como Yahvé, otras versiones traducen como Jehová. La segunda palabra es Adonai. Dice Yahvé o Jehová a mi Adonai. Esta palabra hebrea se puede traducir también como amo, dueño, señor, soberano. Señala a uno que ejerce control, a uno que tiene soberanía. Es por eso que esta palabra es usada frecuentemente en el Antiguo Testamento para referirse a Dios, o incluso para conectarla con el nombre de Dios, como cuando dice Elohim Adonai, Dios el Señor, o Yahvé Adonai, Jehová nuestro Señor. De manera que lo que David está escribiendo en el Salmo 110 es una conversación privada que se le ha revelado a él entre Jehová y este personaje que todos los judíos identificaban correctamente como el Mesías, pero a quien David le llama mi Adonai. Dice Jehová a mi Adonai, a mi Señor. De ahí la pregunta de Jesús: ¿de quién es hijo el Cristo? Ah, de David. Entonces, ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu Santo, le llama su Señor en el Salmo 110? Si el Mesías es un descendiente de David, ¿cómo es posible que el mismo David se refiera al Mesías llamándole su dueño, su amo, su soberano, su Adonai. No olviden, mis hermanos, que David era el rey de Israel. ¿Cómo es posible que David le llame al Mesías, uno de sus descendientes, su Señor, su Adonai? De hecho, esa es la misma palabra hebrea que aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que Jesús acaba de citar en el pasaje anterior de Marcos. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Es lo que dice el texto hebreo. David conocía esas palabras. Él sabía que hay un solo Adonai que gobierna el universo entero, el Señor nuestro Dios. ¿Cómo explicar entonces que el mismo David se dirija al Mesías llamándole Señor, Adonai? David está escuchando aquí una conversación intratrinitaria donde Yahvé, Jehová, el Dios de Israel, el Dios del pacto, le está diciendo al Mesías, el Señor de David: ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se equivocó David al llamarle Señor? Por supuesto que no, porque el mismo Jesús dice en Marcos capítulo 12, versículo 36, que él escribió esas palabras por el Espíritu Santo. David fue el escritor humano del Salmo 110, pero cada una de sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. En la segunda carta de Pedro, el apóstol dice en el capítulo 1 que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. De manera, mis hermanos, que si ustedes se dieron cuenta, las tres personas de la Trinidad están en el versículo 1 del Salmo 110. Dios el Padre, Yahvé, está hablando con Dios el Hijo, el Señor de David, el Mesías. ¿Y quién le está revelando a David esta conversación? El Espíritu Santo. Los escribas leían este salmo, pero no podían entender el problema que este salmo representaba para su teología. Si el Mesías era un descendiente de David, eso quiere decir que el Mesías sería un ser humano, ¿no es así? Sin embargo, no podía ser un mero hombre, porque David le llama su Adonai. David está reconociendo que el Mesías es una persona divina distinta del Padre, a quien el Padre mismo está colocando aquí en una posición de autoridad y de poder. Ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La diestra era un lugar de honor y exaltación, la diestra del monarca. Así que Dios le está confiriendo al Mesías poder y autoridad para que reine junto a él. Es esa promesa la que sirve de trasfondo a las palabras de Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 18, después de su resurrección y antes de su ascensión. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, Cristo siempre ha tenido autoridad, suprema autoridad, porque Él es Dios. Pero Él está hablando aquí como el Mesías. Él está hablando aquí como el Dios encarnado que vino a redimir a su pueblo muriendo por ellos en una cruz. Mis hermanos, Cristo reina. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios mismo le confirió esa posición de honor y autoridad al sentarlo a su diestra en los lugares celestiales. He ahí entonces la solución del dilema planteado por Jesús en Marcos 12:37. Por fin, ¿cuál es la relación entre David y el Mesías? ¿Es su hijo o es su Señor? Ambas cosas a la vez. Porque como hombre, en su naturaleza humana, Jesús desciende de David. Tanto María como José, que era su padrastro realmente, los dos descienden del linaje de David. Pero Jesús no comenzó a existir en Belén, en el establo, no, como persona divina. Él no tiene ni origen ni final. Él es la segunda persona de la Trinidad que decidió asumir una naturaleza humana para salvarnos. Y por lo tanto, Él es infinitamente superior a David. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 5, Juan el apóstol llama a Jesús el león de la tribu de Judá, la raíz de David. La raíz de David. En su naturaleza humana, Jesús vino después de David. Sin embargo, aquí no dice que David es la raíz de Jesús. No, Jesús es la raíz de David. Ahora, este salmo plantea otro dilema que los escribas pasaron por alto. Versículo 4. El Señor ha jurado y no se retractará: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En esta conversación privada que David está escuchando por revelación, o se le está revelando por el Espíritu Santo, Yahvé le dice al Mesías, el Señor de David, Dios el Hijo: yo he jurado y no me retractaré. Es un pacto que Dios está haciendo con su Hijo. Y Dios le está jurando a su Hijo: tú te vas a encarnar, yo te voy a dar un pueblo que se te ofrecerá voluntariamente, y tú serás sacerdote para siempre de ese pueblo, según el orden de Melquisedec. Yo a veces me imagino a David escribiendo este salmo rascándose la cabeza. Porque en el Antiguo Testamento ningún rey podía ejercer el oficio del sacerdote. De hecho, todos los reyes provenían de la tribu de Judá. Todos los sacerdotes provienen de la tribu de Leví. Era imposible que se unieran ambos oficios en la misma persona. Pero ahora resulta que David está escuchando una conversación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y Dios el Padre le dice a Dios el Hijo: yo he jurado y no me retractaré. Tú, que serás el rey de mi reino, el rey de Israel, el rey del universo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Para complicarlo todavía más, porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran según el orden arónico. No había nadie que fuera sacerdote según el orden de Melquisedec. Solo Jesús. Nadie más. Este personaje, Melquisedec, aparece por primera vez en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Yo no puedo buscar ese texto, pero resulta que Abraham viene de rescatar a su sobrino Lot, que había sido tomado prisionero por una coalición de reyes cananeos. ¿Cuándo Melquisedec le sale al encuentro? Melquisedec nunca había sido mencionado y no vuelve a ser mencionado hasta el Salmo 110. Y desaparece otra vez de la Biblia y no vuelve a ser mencionado hasta Hebreos 7. Un personaje misterioso. Melquisedec le sale al encuentro a Abraham y bendice a Abraham y recibe de él los diezmos. Y el autor de la carta a los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 7, mostrando de ese modo que Melquisedec era mayor que Abraham, porque sin duda es el mayor el que bendice al menor, y es el mayor el que recibe los diezmos del menor, ¿o no es así? Ahora, un aspecto importante de este personaje, Melquisedec, es que él era rey y sacerdote al mismo tiempo. Y su sacerdocio no se transfería de una generación a la otra como el sacerdocio arónico. Como yo le decía, Melquisedec aparece y desaparece de la historia bíblica misteriosamente para mostrar que no tiene sucesores. Y ahora David nos dice en el Salmo 110 que Dios le juró al Mesías, a ese descendiente suyo que ocuparía para siempre el trono de Israel, que también sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mis hermanos, ¿cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? Mediar entre Dios y el hombre pecador al presentar sacrificios de animales que cubrían, no quitaban, cubrían los pecados del pueblo. Moría un sacerdote y le sucedían sus hijos, y luego los hijos de sus hijos, y así sucesivamente. Durante cientos de años, un sinnúmero de sacerdotes presentaron miles y miles de corderos en el altar para expiar los pecados, hasta que aparece Jesús en el escenario de Israel y Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sacerdote y cordero al mismo tiempo. La cruz del Calvario fue el altar donde nuestro sumo sacerdote se presentó a sí mismo como ofrenda para expiar de una vez por todas los pecados de todos aquellos a quienes él vino a salvar. Es por eso, mis hermanos, que ya no se necesitan más sacerdotes, no se necesitan más sacerdotes, ni se necesitan más sacrificios. Porque el Mesías fue designado por Dios como sacerdote para siempre, para presentar el sacrificio definitivo en la cruz del Calvario. Todos los corderos sacrificados en el Antiguo Testamento no eran más que un anticipo de ese bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 10. Mis hermanos, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Bueno, vamos a leer un comentario inspirado por el Espíritu Santo del Salmo 110. Dice en el versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está de pie. Deténganse ahí. Los sacerdotes no se sentaban, porque nunca terminaban su labor. Era sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. Los sacerdotes nunca llegaban al punto de decir: ya me puedo sentar, la obra está hecha. No. Dice: ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Aquellos sacerdotes están de pie. Este está sentado, porque ya la obra fue consumada, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Salmo 110. Porque por una ofrenda, una sola, él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Mi amigo, déjame decirte algo. Si tú eres católico romano, te quiero decir esto con todo respeto. Cada vez que la Iglesia católica romana celebra una misa, está cometiendo la peor de las blasfemias. La palabra hostia significa sacrificio incruento. Según la teología católica romana, la hostia se transforma, es lo que se conoce como la doctrina de la transubstanciación. Hay un cambio de sustancia en ese pan, de manera que ese pan se convierte real y efectivamente en el cuerpo de Cristo, y ese vino se convierte real y efectivamente en su sangre, de tal manera que en la misa Jesús es vuelto a sacrificar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando el autor de la carta a los Hebreos está diciendo: ya no se necesitan más sacerdotes, porque Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en segundo lugar, ya no se necesitan sacrificios, porque con una sola ofrenda él hizo perfectos para siempre a los santificados. Es por eso que no puede haber otro salvador. Es por eso que no puede haber otro mediador fuera de Jesús, porque nadie puede igualar sus credenciales en la corte divina. Nadie. Y nadie pudo haber presentado delante de Dios un sacrificio como el suyo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Él es nuestro rey. Él es nuestro sacerdote. Nuestro Mesías es un rey lleno de gloria. Nuestro Mesías es un rey lleno de poder, lleno de autoridad. que decide voluntariamente hacerse hombre y humillarse hasta la muerte para que los suyos puedan someterse a Él gozosa y voluntariamente en el día de su poder. Eso es lo que distingue a un verdadero creyente de uno que no lo es. Muchos pueden decir que son cristianos, pero Cristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no hicimos milagros. Y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y eso es lo que ha estado sucediendo a través de los siglos. Jesús ha estado salvando pecadores. Y de hecho, personalmente creo que esa fue la intención de su pregunta en Marcos 12:37. Pero lamentablemente, una vez más, quedó evidenciado que no hay más ciego que el que no quiere ver. Porque en la madrugada del viernes, 3 días después, Jesús fue arrestado, fue llevado al patio del sumo sacerdote para ser juzgado. Estaban negados a aceptar lo que era evidente, a diferencia de la multitud que estaba alrededor. Marcos termina esta historia diciendo, y la gran multitud le escuchaba con gusto. A diferencia de los líderes religiosos, esta gente escuchaba las palabras de Jesús con admiración. Ellos sabían que no había nadie en Israel que hablara con tanta sabiduría. Ahora, ¿saben qué? Es muy probable que un buen número de ellos, de esa multitud que lo escuchaba con gusto, el martes estuvieran el viernes en el patio de Pilato pidiendo a gritos que Jesús fuera crucificado. Mi amigo, hay un abismo de distancia entre deleitarnos en la sabiduría de Jesús y venir a sus pies en arrepentimiento y fe. Hay un abismo de distancia. Hay muchos que visitan las iglesias regularmente, disfrutan la predicación de la palabra. Yo creo que algunos aún calman sus conciencias viniendo el domingo, pagaron su cuota. Pero eso no significa necesariamente que se hayan entregado por entero a Jesús como Señor y Salvador. Mi amigo, déjame decirte algo, disfrutar de la palabra es una cosa, ser un hacedor de ella es otra cosa. Y ahora yo te pregunto, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? Tú puedes decir, al igual que David, que Jesús es tu Adonai, que Jesús es tu amo, tu dueño, tu soberano. ¿Eres parte de ese pueblo que se ha ofrecido a Él voluntariamente en arrepentimiento y fe para que Él sea tu único rey, el único que está centrado en el trono de tu corazón, el deleite de tu alma? Si es así, gloria al Señor por eso. Pero si ese no es tu caso, mi amigo, yo te ruego que no demores en venir a Cristo de arrepentimiento y fe.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.